fácil que vivir con Arba encima. Arba, menos deudores, es más justo para todos. Buenos Aires, la provincia.
Para verte bien todo el año, MM Gym. Localizada, TEP, circuito aeróbico, dietas y rutinas con asesoramiento personalizado a cargo de la profesora Nélida Milanesio. Para verte mejor que nunca, MM Gym. Martín Arín, 1698, casi Rivadavia, Rafael Calzada. Informate, 42 19 10 y 97.
En todo Lomas, ponemos todos los días nuestro mayor esfuerzo trabajando en un solo sentido: favorecer el desarrollo comercial y profesional de nuestra ciudad. Visítanos en www.todolomas.com.ar, 4214-2212 o 4214-3423. Todolomas.com.ar.
Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9.
Siempre.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
En Buenos Aires, República Argentina. Son las 4 de la tarde del sábado y esto es Psi, programa radial Psi. Segunda temporada. Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad. Entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Psi, programa radial Psi. Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas. Comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología. Cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketch con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí. Programa radial Psi. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. Asistente de dirección, doctora Alejandra Costa. En la producción, Susana Polimeni y Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra edición especial.
Buenas tardes, bienvenidos, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de PRP Programa Radial Psi. Hoy con un tema que, bueno, algo vimos hace un par de meses, psicopatía de la vida cotidiana. Y la verdad es que el tema suscitó tantas preguntas. Hemos recibido por vía de mails, por Facebook, inquietudes, interrogantes. Muy linda repercusión tuvo, a pesar de lo duro que es el tema. Cuando nos acompañó la doctora Mirta Simaján, que hoy está de nuevo con nosotros acompañándonos. Te recuerdo que ella es médica, psiquiatra, especialista en medicina legal, la matrícula nacional es 78.330. Buenas tardes, Mirta, ¿cómo le va?
Pero muy bien, ¿cómo están ustedes? Contenta de estar nuevamente acá.
Bueno, la verdad que para nosotros también, mucho gusto que nos pueda acompañar otra vez y bueno, ver si podemos dilucidar alguna de estas preguntas de nuestros oyentes. ¿Cómo le va al equipo acá, PRP, perreperas?
¿PRP? Ay, perreperas. ¿De qué? Mirá, querido, que a la salida, a la salida yo te espero,
Yo escucho. Y si se lo dice bueno. Así.
Perreperas, bueno, perreperas. ¿Usted qué escuchó?
No sé.
Bueno. Perreperas, no sé. ¿Vos qué escuchaste? No sé, me vinieron al humo, no
sé. Cánidas femeninas, te he dicho. La señora del perro.
Ah, no.
Perrera, ay, qué perrera. Par de perras,
par de perras. Oh, pero. Oh,
no. Bueno. Asocie libremente.
¿Cómo es esto, ¿eh? ¿Cómo entramos, Roberto?
Bueno, como vemos, está más que bien. Roberto está que se muere, claro, se muere de risa.
No entiende nada.
No entiende nada.
No, Roberto, ya está.
Claro, está muy predispuesta, claro. Esta mujer. Bueno,
ya fue.
Bueno, juicio para
juicio, favor. Juicio. Habló la directora. Habló la directora. Le sale la directora.
Eso me gustó. Ay,
¿cómo le va, Chabela? La salud usted mientras este.
Me va muy bien.
Polimeni.
Se
recupera de la carcajada. ¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Anduvo en moto esta semana?
Perdona, me está poniendo muy nerviosa.
O sea que eso quiere decir que sí. Bueno, bárbaro.
Lo que pasa es que descubrió una nueva pasión.
Ajá.
Por los motores, digo.
Porque, claro, me imagino.
Claro, en realidad hasta ahora ya, que yo tenía temas con el auto, pero ahora la moto fue como una irrupción.
Claro,
así
claro.
De...
La doctora, quiere que le espere a la salida.
No, parece que son varios los que se van a esperar a la salida. A la
chica, le cuento que fue una semana recontra inocente volver a la plaza, jugar con mi nieta, ser abuela 24 horas
full
por
time,
7
full
días.
Time.
¿Sabe lo que es eso?
¿Cómo está tu nietita?
Por suerte está muy bien.
Bueno,
las
menos
dos.
Mal.
Y yo... Aguanté, resistí.
Resistiré,
resistiré. Fue bastante duro, pero bueno. Sí, hay que... Dios sabe hasta cuándo dar hijos, ¿eh?
No, no, y además los niños de ahora, momento, no son los niños que... Decía, quedate, ahora bailás
claro.
Con los nenes.
No, pero he bailado y bailado un montón.
El otro día en el consultorio no me revolvió tantas cosas que en un momento me paré y le dije... Ezequiel, tú.
Sí, no,
los padres del niño.
Sí, sí, sí.
Vamos un poquito de paz.
Claro.
Bueno, pero es muy lindo, es agradable, es una función, es un rol precioso, pero bueno, ya está.
Bueno, hay un tema con los límites ahí, justamente con el tema de hoy, del de la psicopatía, ¿no? Ahora que se recuperó Polimeni, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Bueno, si tengo que ser absolutamente sincera, en realidad los sentimientos son duales hoy. Por un lado, personalmente puedo decir lo mismo, que mejor me perjudica. Pero para la radiofonía argentina en general y para nosotros en particular, por más que seamos chiquitos y que hayamos empezado hace poquito, fue una gran pérdida la que tuvimos esta semana con el fallecimiento de Juan Alberto Badía.
Es verdad.
Y bueno, en su momento, en el transcurso del programa, creo que le dedicaremos unos minutos, ¿sí?
Desde ya.
Sí.
Desde ya, sí.
Esa es mi presentación de hoy.
Bueno.
Ahora, la feria. La feria, la presentación
bueno,
seria.
Todos ya. Tenemos un ángel y demonio adentro. Un yin yang.
Bueno, respecto a lo que decía Susana, yo ayer pensaba, a raíz de algunas cosas que veía y qué sé yo, que hay algo maravilloso en lo que dejó Juan Alberto Badía. Y es un amor entrañable en todos.
En todos.
Sí. Sí. Figura anticontroversial, porque realmente un tipo con esos quilates, esa honestidad, esa hombría de bien, siempre en el segundo plano, siempre dando lugar a otro, ¿no? No generando ningún tipo de confusión así narcisística, porque vos a quien veías estaba atravesado por el dolor.
¿Será que...?
¿Y qué cosa irse así, no? ¿Con qué cosa irse así dejando... realmente se impronta en todos los que van quedando.
Bueno, él hablaba de la trascendencia.
De la trascendencia,
o sea,
justamente.
Que,
y qué altura para sobrellevar la enfermedad. Fíjate que era, dice, como un sachet de leche el tumor que tenía y nunca, dicen que no se quejaba. Siempre cuando dijo, estoy feliz.
Ay, sí, eso, estoy
feliz. No, es terrible. Yo, hay gente que la dimensión que tiene, pero me parece realmente fantástica.
Tengo un amigo que dice que no lo quiere a Badía, no lo quiso nunca, porque no se podía ser tan bueno. No podías estar bien con todos. Entonces yo me pongo en la vereda de enfrente y decía,
decirle
no
que se puede y que se la banque.
Claro, no era un tipo conflictivo, no
mucha
utilizaba
gente.
El escándalo para escalar. No, era generoso y creo que se lo admira tanto porque hay muy pocos en este ambiente.
Sí. Pero además esta cosa de decir realmente, si yo voy a brillar a través del brillo del otro,
sí.
¿Qué necesidad de ponerse tan en primer plano, no? Así una altura de tipo espectacular realmente. Para todos los que fuimos un poco también creciendo con todo lo que es Lerner y bueno, todo eso realmente
Bueno, la mayoría de los artistas que fueron oportunamente convocados por él, ¿no?
Claro.
Es que les dio el lugar a una barbaridad.
Es un tipo amado, sí. Deja una estela de amor. Acuérdense lo que hizo con Mercedes Sosa, con Charly García y, bueno, con los Beatles. Y realmente deja ese cachito de luz en cada uno de nosotros, ¿no? Ese cachito de amor. Realmente.
Yo ayer recordaba la época de Imagen de Radio, ese programa que fue fabuloso. Que aunque era de noche, había que madrugar, pero era un encuentro. Y entonces no había un escándalo. No había grosería.
Era otra época, era otra televisión.
Era una cosa, era un placer.
Era un placer.
Sí, las cortinas las hacía Patricia Sosa.
Sí. Y Lito Vitale también, creo que estuvo. Lo que pasa es que, claro, ahora lo que se vende es otra cosa y esa calidad es algo inusitado en nuestra TV actual. Pero realmente un placer que ese hombre haya existido y, como bien dicen, si en algún lugar está, que siga existiendo, ¿no?
Bueno.
Es verdad.
Pasamos a un tema que es un poquito menos simpático que la honestidad de Badía.
Sí, algo, ¿no? Te diría que es la otra cara.
Es la contracara, exactamente.
Es cierto.
Es una de las características, ¿no?, de este tipo de patología, doctora.
Sí, en realidad sí. La otra vez cuando estuvimos hablando, habíamos definido un poco...
Tal vez para retomar, convendría definir, ¿qué le parece?
Sí, en este punto, nosotros la otra vez habíamos hablado del psicópata cotidiano, de ese pequeño psicópata cotidiano que va al lado nuestro, y hacíamos bastante hincapié en que no íbamos a tocar puntualmente el caso del psicópata paradigmático, el asesino serial, sino ese que vive al lado nuestro y que nos complica bastante la vida. Y habíamos definido una serie de características que tenían que ver con ese encanto superficial que tiene y algunas características que las podríamos repasar, si
claro,
les parece.
Así ya nos vamos entrando en clima.
Ahí estamos. Bueno, recordar fundamentalmente que el psicópata no es una enfermedad, es una estructura, es un constructo con códigos propios y emociones propias sin empatía. Esto quiere decir, no es que el señor no se emocione, simplemente tiene otros parámetros de emoción. Puede emocionarse viendo una película, pero no tiene empatía en entender o en sentir el sufrimiento ajeno.
Cuando dice estructura, ¿lo podemos pensar como una estructura psicopatológica, como la perversión, por ejemplo, en ese sentido?
Sí, en realidad eso es controversial, porque... psicópata, sociópata, perverso estaría englobado dentro de una misma característica.
Correcto.
Y lo que se está viendo ahora es que no pertenece estrictamente al rango de lo que serían entidades patológicas, sino que es esto mismo, es un modo de ser, una estructura con características muy particulares.
Entiendo.
Perdón, pero el perverso no es justamente también una no es la estructura perversa.
Por eso, estaría englobado el sociópata, el perverso, el psicópata, es una estructura, no es que esté enfermo, no es
claro.
Que él tampoco...
Se sale del complejo de Edipo.
Claro, sale directamente de lo que sería el parámetro de una evolución, y además tiene muchas dimensiones, tenemos la dimensión neurobiológica, la dimensión psicológica, la dimensión psiquiátrica, tiene un montón de dimensiones para analizarlo, pero es un tema que cada vez... se aborda más frecuentemente porque estadísticamente se comprueba que cada vez hay más psicopatía. Por esta cantidad de input que tiene el ser y los códigos que están absolutamente desacomodados, la psicopatía está sembrándose más, digamos, como si tuviese un campo mucho más importante.
Bueno, adelantábamos antes que uno de los condimentos a lo mejor es la falta de límites, claro. Probablemente, ¿no?
Es exactamente... uno de los condimentos, pero hay otras teorías que te dicen que se nace psicópata, o sea, se nace con este fallo en la secuencia de comandos, digamos, ¿no? Que seguramente interviene lo filogenético, lo epigenético y forma el combo después.
Ajá.
Las
más el ambiente, como
claro.
Las series complementarias de Freud,
claro,
digamos.
Algo así. Se va generando una estructura desde un aspecto genético y después, bueno... lo exterior, lo epigenético, las modulaciones, todo esto va cambiando. Pero lo que estuvimos leyendo respecto de que cada vez hay más cantidad me llamó muchísimo la atención, por eso que hablábamos también la otra vez, que hubo situaciones que fueron paradigmáticas, como la histeria en la época de Freud, después se avanzó mucho en la psicosis. Ahora el trastorno de personalidad y psicopatía encabezan altamente, y generalmente, obviamente, no es el psicópata el que consulta.
Claro.
No. Consulta el grupo familiar, el que es, claro, quien está
el vulnerable.
Afectado. El vulnerado.
Claro. Dentro de estas cosas que estábamos viendo y de estas características que decíamos, tenemos también que es una modalidad de ser humano infrecuente, con mucho encanto superficial, mucha inteligencia, pero todo muy superficial. Ausencia de síntomas de locura, son personas impasibles, cuando se ponen nerviosos es, digamos, para lograr un fin. Y recién con el tiempo se ve que este individuo es muy poco confiable. Tiene mucha tendencia a la mentira y a la insinceridad. Y lo que lo caracteriza fundamentalmente es la carencia de remordimiento. La culpa siempre la tiene el otro. Pueden tener una conducta antisocial inadecuada y sin remordimientos. Habíamos puesto el ejemplo del semáforo, cómo lo pasaba el... ¿Se acuerdan?
Sí.
El neurótico.
El neurótico, el psicótico y el psicópata, que lo ve rojo, pero dice que me importa. Tienen insuficiente capacidad para aprender de la experiencia. Y acá, bueno, después vamos a charlar un poquito más adelante de lo que es el sistema límbico y las conexiones que tiene con la corteza prefrontal y demás. Presentan amenazas de suicidio que rara vez se cumplen. Él no se cree la actuación ante los hijos de ahorcarse, pero hace un despliegue escénico.
Parece histérico.
Claro, hace como un mecanismo de puesta en escena histérico. Tiene pobreza general de reacciones afectivas. No es cariñoso sinceramente, siempre es para obtener un beneficio. Tiene un egocentrismo patológico, porque él en realidad no puede querer. No puede querer. Tiene una importante falta de respuesta en las relaciones personales y generalmente sus proyectos son fantasiosos, engaña. En el momento en que tiene que salir de un problema, miente. Aún a veces puede creérselo el mismo o no, pero el tema ya se afe, mañana será otro día. Vivo aquí, ahora y el resto que se mate. Y esto es generalmente lo que sería en el psicópata cotidiano, la, digamos, el trazado grueso, lo que sería el esqueleto de este tipo de personalidad. Ahora, después se abren infinitas ramas, como dijimos, según las distintas dimensiones, si esto sucede a nivel intrafamiliar, intraescolar, a nivel de distintos cultos, a nivel de distintos servicios de salud. Un poco lo más paradigmático y lo que veíamos recién fuera de esto es la ausencia de culpa, que por ejemplo puede llevar a matar a los padres y después hacer una fiesta y estar en la pileta tranquilamente, o el señor que entierra a su mujer abajo de la cama y pasan 10 años y hasta que los hijos se quiebran porque saben que la madre está enterrada ahí. Pero digamos, ¿cómo vivís? ¿Cómo podría un neurótico normal?
Bueno, o el caso este que...
Eso sin culpa, ¿no?
Esta semana tuvo sentencia de perpetua del este muchacho Tomaselli, creo que es el que mató a la... El de la figura del avenimiento por el cual se derogó, ¿no? Sí. Después. Sí.
¿Cómo lo deben querer los demás presos?
Sí,
que se derogó el avenimiento por él.
Vi algunos flashes en la tele, la verdad. No se le movía una pestaña mientras le dictaban...
Es porque no siente culpa.
Pero aparte, impresiona.
No siente culpa.
Apenas después de haber cometido el asesinato, dijo, la volvería a matar.
Además
dijo,
claro, porque sí, además considera que lo merece. O sea, considera que el otro es culpable de sus males.
Claro.
Por tanto, merece ser matado, quemado, o lastimado, o insultado, o golpeado.
Con respecto a esto de la quemado, dijiste, ¿cuántos casos hay últimamente? ¿Pero es como una moda? ¿Puede
Yo
ser una moda?
Yo siempre pienso que es el efecto dominó. Que hay un caso y otro dice, y sí. Además, no te olvides que en el caso de el quemar a la mujer, Tiene mucho que ver desde la época de la Inquisición con quemar a las brujas, ¿no?
Claro. ¿Cómo se genera la mente de un psicópata? Me lo respondés después del corte que vamos a hacer ahora. Si querés llamar y darnos tu opinión o saludarnos o lo que quieras, podés hacerlo al 4392-1913. Si no, nos seguís por Facebook, Programa Radial Psi. Ya venimos, no te vayas.
Si las cosas no son como vos las ves, cambia los lentes y que la realidad no te sorprenda. Óptica Alem. Años de experiencia en contactología, precisión y tecnología de última generación. Alem 114, casi esquina Boedo, a una cuadra de la estación Lomas de Zamora. Óptica Alem. Llámanos al 4243-8336. No lo olvides. 4243-8336.
Estudio Jurídico Costa. Derecho Penal, Civil y Comercial. 15-6584-9425. Para oyentes del programa radial Sí, asesoramiento sin cargo. Estudio Jurídico Costa. 15-6584-9425.
EPSICO, equipo de profesionales de salud mental, psicología, psiquiatría, psicopedagogía, 4778-9202, honorarios personalizados, consultorios privados en Capital y Gran Buenos Aires. De lunes a viernes de 10 a 17 horas. 4778-9202. 154-068-1392.
Cultivo de orquídeas. 15-41-6000. 1633. Conoce todos sus secretos. ¿Dónde plantarlas? ¿Cuándo darles luz o humedad? ¿Cómo regarlas? ¿Tipos de fertilización? ¿Épocas de floración? Y mucho más. Curso de cultivo de orquídeas. Ingeniero agrónomo Marcelo Lovisolo. Informes e inscripción 15 41 68 16 33.
Predent, clínica odontológica, especializada en implantes y ortodoncia. Director, Dr. Gastón Bugliotti. Seriedad y prestigio a través de sus 28 años de trayectoria. Teléfono 4243-2730. Clínica Odontológica Predem. Casa Central, Hipólito Yrigoyen 9503, Lomas de Zamora. Teléfono 4243-2730. Email info@predent.com.ar. Sucursal Turdera, Avenida Frías 3882. Visite nuestra página web www.predent.com.ar y conozca nuestras promociones mensuales.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos de nuevo. Te cuento que Luz Milagros, ¿te acuerdas la nena?
Sí.
Que te habían dado por... Sí. Bueno, respira sola. Sí. Le sacaron el respirador principal y puede respirar por sus propios medios.
Es increíble.
¿Viste? Alégrense. Desde hoy a las 11 horas Luz Milagros respira solita. Estamos felices porque dejó el respirador, cuenta la tía. No necesitó el CPAP, que es el que tiene más presión, y solo está con una bigotera, que es un poquito de oxígeno. El CPAP, te cuento que es un equipo de flujo continuo que utiliza un caudalímetro para establecer la presión baja y un segundo flujómetro para establecer el incremento de flujo y, por ende, de presión durante el tiempo inspiratorio. Así que, buenísimo. Pero, ¿sabes qué? Nosotros posteamos una noticia que en el mismo hospital donde...
Sí,
pasó esto.
Realmente, se confundieron en entregar los chicos.
Sí, se confundieron. Nacieron dos, hubieron dos partos y se confundieron. Lo entregaron equivocado. Ahora tienen que hacer un ADN para saber cuáles son los padres. Te lo juro.
No, un poquito confusa.
Sí,
¿no?
Parece que hay que hacer.
Se equivocaba la cigüeña.
Claro.
Se equivocaba, caramba.
La cigüeña venía de copas.
Ya.
Y de no, resto. Che, en serio, ahora, me parece que hay que...
Ordenar un poquito
las cosas ahí en ese hospital, que es cualquiera ya.
Sí, claro, yo dije, ¿no? Negligencia, ignorancia, que no, es falta de respeto hacia la gente que se va a atender ahí.
Absolutamente.
Les importa cero.
Sí, yo creo que sí. Bueno, por suerte... Luz Milagros, bueno, un milagro más, y bueno, ojalá que siga evolucionando positivamente.
La super niña.
Bueno, dejamos una pregunta pending, que es ¿cómo se genera la mente de un psicópata? Pero, hubieron un par de comentarios, Chávez, ¿tenías ahí algo que decir?
El comentario, no, hay una pregunta, sobre si
algún
recurso
tip para los docentes.
Para alguna docente si puede descubrir algún psicópata.
Chaleco.
Arrancamos por ahí.
y después teníamos, Susan quería... No, vos tenías un comentario.
Teníamos
más.
Los comentarios a la pregunta que hicimos sobre el vínculo del psicópata.
Es verdad. Sí, claro, porque el doctor Marietán, que es un conocido psiquiatra que trabaja sobre este tema de psicopatía, opina que la regla de oro que mantiene el vínculo con un o con una psicópata es: con él estoy mal, pero sin él estoy peor. Con él o con ella, ¿no? Es igual. ¿Cuál es tu opinión? Dijimos nosotros. Bueno, hubo un oyente, Gloria Isabel García, que dice: yo no entiendo las personas fanáticas de los asesinos seriales y les escriben para entablar relación. Sí. Están enfermas, pero
¿Qué les causó esa fascinación, no? Se pregunta.
Su núcleo masoquista. Obvio.
Bueno, es una opinión. Después, Vanessa Miranda dice, yo no soy psicóloga, pero me permito opinar desde mi experiencia. Tuve un jefe psicópata durante años. Fue muy difícil para mí terminar con ese vínculo porque se trataba de mi trabajo. Y también tuve un novio psicópata. Yo estaba ciega, lo reconozco, y agradezco haber comenzado terapia a tiempo. Creo que los psicópatas no son solamente asesinos seriales, están todos los días, cuando estableces un vínculo te hacen la cabeza y no te das cuenta. Parece que, bueno, un poco lo que decías, Mirta, ¿no? Que no es solamente el arquetipo, digamos, o el prototipo del asesino serial, sino que está este tipo de personalidades, digamos, que engañan, que por ahí seducen, no sé, entre las características que fuiste nombrando en el...
A mí me gustaría que en nuestro programa de hoy también podamos ver el otro lado. O sea, quiero decir, ¿qué hace que una... Dice, no te das cuenta, te van seduciendo, no te das cuenta. ¿No te das cuenta o no te querés dar cuenta? Porque todo tu entorno te viene avisando.
Sí, pero lo que mamaste de chiquito...
No hablo de psicópata,
la complementaria. Claro. Cuando generalmente estos tipos, tipos en el sentido genérico, tienen un olfato muy particular para detectar a la persona que es una persona con mucha voluntad de servicio, es una persona honesta, con una escala de valores muy importante, solidaria, y tienen así un olfato tac. Entonces, ¿qué pasa? La persona que tiene estas características, que son estas, yo habitualmente de chiquita está habituada a resolver los problemas ajenos, ocuparse de los deberes de los compañeritos, entender, bueno, entonces va creciendo con esta característica. El psicópata lo olfatea. Esto hablamos en un caso de pareja clásico, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que puede sentir esa persona, varón o mujer? No, pero yo... No tuvo amor esta persona.
Es por eso lo justifica. Es sí.
Entonces, bueno, empezamos a apostar. Y no olvidemos también que dado que esta persona siempre satisfizo los problemas de los demás, también está necesitada de afecto. ¿Y cuál es la entrada del psicópata? Entra a través del afecto, a través de la cortesía, es el que hace regalos, que la cuida, ese primer encuentro de seducción que le plantea lo maravillosa que va a ser la vida juntos y todo lo que él va a poder hacer, aunque sean esos proyectos inconsistentes, ¿no? Pero a esta persona dotada de estas características le genera una seducción y él también tiene el perfecto olfato como para saber el momento en que ya cayó en el lazo.
Lo que yo estaba leyendo,
a partir de ahí empieza lo que sería la segunda parte. Los pequeños maltratos cotidianos, las
primeras... Pero después que la captó.
Que después que la
es
captó,
es como que
claro.
Yo leía que se apresuran a formalizar un compromiso para que la presa no se dé cuenta del
exacto,
juego que tienen.
Tal cual. Y después empieza, por ejemplo, un día está hablando normalmente y la descalifica. Mm. Otro día, por ejemplo, la humilla o le falta el respeto y le dice una guarangada. Otro día ella está planteando un trabajo que está haciendo y él mira hacia arriba como diciendo otra vez. Y ahí empieza la escalada. Tum, 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 tum. Que puede durar meses, años. Es una escalada de demolición. Hasta que la otra persona, varón, mujer, chico, grande, lo que sea, queda absolutamente desmoronada y sin ánimo ni posibilidad de reaccionar. Desmoronada. De ahí ya... El psicópata es rey.
Su trabajo.
Y si ella osara, o él, pues se siente muy sola, porque él es tan encantador con todo el mundo, que incluso la misma familia de ella puede decir, pero parece muy buen tipo.
Claro.
Entonces se siente totalmente sola. Y si osa querer desenmascararlo delante de un grupo, él va a usar todos los resortes como para que ella salga de cauce y hacerla quedar como la malvada. O sea que la persona en cuestión se encuentra en estado de indefensión, sola, con la depresión como último y único camino.
Y confundida.
Confundida, desconcertada, y llegando a pensar
que la culpa la tiene.
Nunca yo, y todo esto lo estoy generando yo, y realmente todos los demás tienen razón. Uh-huh. a ese nivel llega esta demolición. No hace falta que él la mate como el asesino serial. La hace morir sola.
Para vos que estás del otro lado escuchando, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra psicópata? ¿Tenés ganas de opinar, de tirar algún posteo en Facebook? Puedes hacer o llamar. Que está bueno por ahí si si tenés una primera imagen, ¿no? Lo primero que te aparece, para que podamos también despejarlo y decirte sí, es por ahí la cosa. Pero nosotros habíamos dejado pendiente una pregunta, que es ¿cómo se genera la mente de un psicópata? ¿No, doctora? ¿Cómo se genera?
Habíamos dejado esa pregunta. Y bueno, acá teníamos... históricamente siempre se consideró que la génesis de la psicopatía estaba dada en el abuso de un menor, en el maltrato, en todo lo que ha generado el trauma en esa mente que lo lleva, para no entrar en psicosis o en depresión, a la desmentida. Esto es lo más histórico. Últimamente se ha encontrado mucha evidencia y marcada evidencia de que los factores que hablábamos antes, epigenéticos, filogenéticos, también están marcando muchísimo esta impronta de personalidad. Y las dimensiones son varias. Son las dimensiones desde lo genético, desde lo medioambiental, que va reforzando estas características de esta persona, que se defiende, lo cual nunca lo puede justificar, pero se defiende desde ese lugar. Y por supuesto las propias características del individuo para poderse adaptar o no a ser así. Pero lo que generalmente prima es que no siente culpa, ¿no? Esos chiquitos que uno ve que, por ejemplo, pueden llegar a hacer todo tipo de maldades contra otros chiquitos. Y a propósito, Marcelo, vi la película Tenemos que hablar de Kevin.
Sí, yo creo que es una película paradigmática.
Espectacular, realmente no la había visto, me pareció fantástica. La tengo ahí para las charlas y para todo. Y bueno, y esto también se emparenta un poco con lo que estaba preguntando Chabela. Es decir, si los chicos, uno puede detectar esta característica en algún chico. Y acá tenemos que hacer un poquito de consideraciones también neurobiológicas por lo siguiente. Encontré un tema que es muy interesante. Siempre se pensó que, digamos, la psicopatía tenía que ver con fallo en el freno y disparo amigdalino, es decir, el incendio de la amígdala, hipotálamo y estructuras en general del cerebro,
más arcaicas.
Claro, del cerebro límbico. Pero fíjate, qué cosa importante. Una característica de la infancia de alguien con esta anomalía son los impulsos de muy pequeño, hasta la edad aproximadamente de 11 a 14 años, dependiendo del entorno. Lloran con mucha frecuencia, pero de ira o de coraje, y a temprana edad llegan a perder totalmente el control sobre su ira y sobre sus impulsos. Esto es porque el lóbulo frontal no tiene mucha fuerza y lo que lo dominan son las emociones y los instintos. Amígdala.
Justo en la época de la, creo que la segunda poda de la apoptosis, ¿no?
Claro, a nivel cerebral, claro, justamente es la época de la segunda poda. Ahora, después de la edad mencionada, y esto es algo muy reciente que estuve encontrando, pasa todo lo contrario. El sistema límbico casi nunca toma el control y gana el lóbulo frontal. O sea que la parte lógica del cerebro controla casi por completo las emociones e instintos, siendo casi imposible que estos tomen control del individuo. ¿Qué pasa entonces? Es un tipo frío, claro, calculador, claro, sistemático. Claro,
que tiene conciencia, no es que no tiene conciencia.
Claro, pero digamos, se partió de acá. En realidad también se habla de que el cíngulo y todo lo que en realidad, las fibras que conectan todo lo que es la parte del sistema límbico con lo que es la parte de corteza prefrontal y órbito frontal, las fibras de conexión estarían alteradas. Por lo cual...
El cableado, digamos.
El cableado. Claro. O domina uno o domina el otro. Claro. Pero lo que no se logra es que ante el impulso que este disparó, el otro le ponga freno. Esto es lo más recientito que estuvimos viendo, ¿no? No hay forma de conectar estas dos cosas que en el sujeto normal, digamos, dice, bueno, tengo ganas de comerme chiquicientos alfajores, pero viene mi frontal y me dice, no, porque estás a dieta, vas a engordar, o dice, yo quiero quedarme con la novia de mi amigo, no, porque bueno, entonces ahí tenemos
la ética,
claro,
los valores.
Entonces ahí hay las fibras de asociación,
funciona inhibitoria en general, ¿no?
Las fibras de asociación en este caso estarían o disparadas solamente por la ira y la frustración que le provoca, sin ningún contenido del prefrontal que pueda frenar esto, o directamente una hiperracionalización del frontal que hace que el tipo, digamos, no tenga la emoción de tristeza al ver a alguien que le duele algo. Racionaliza que eso no le sirve.
Claro.
Aparte, como ahí se cree que es el dueño de la verdad y
absoluta,
no le importa,
absoluta.
El otro se lo merece.
Desprecio absoluto por el sentimiento y la vida del otro. Es un tipo que puede insultar, pero hasta en arameo, a la persona que más lo quiere. Y después viene como que nada pasó. Y claro, el otro está destruido, arrasado. Dice, no puede ser.
Increíble. Ahora, hablábamos al principio de la edición de hoy que, Juan Alberto era como la otra cara de lo que estamos hablando, del tema de hoy, ¿no? Y bueno, Susan preparó un pequeño homenaje para la edición de hoy en nuestro programa, ¿no, Susan?
Sí, quería leer apenas unas cositas así como biográficas, pero como en realidad a nosotros nos gustan más las anécdotas que las biografías, va a ser breve. Y después hablamos de anécdotas. Juan Alberto Ramón Badía nació en Ramos Mejía, el 29 de noviembre de 1947, y falleció en Pilar el 29 de junio último. Badía fue un creador de ciclos musicales, programas que hicieron historia, y forjador de alguna manera de la Beatlemanía en la Argentina. Desde su niñez, la radio fue su juego predilecto, mientras otros chicos de su edad se inclinaban por la plaza, los autitos y otros juegos. Él adaptaba diferentes elementos caseros y los transformaba en micrófonos, y junto a su hermano montaban una suerte de estudio de radio en casa, y allí imitaban voces, personajes, y lo alternaban con temas musicales. Esto fue gracias a la influencia de Juan Ramón Badía, su padre, quien fuera maestro y profesor de locutores, y sin duda uno de los profesionales más importantes del medio radial, si bien hay que decir que no era muy proclive a que su hijo se inclinara por la misma actividad. Pero el destino, que siempre se sale con la suya, quiso lo contrario. En 1970, Juan Alberto se recibe de locutor en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, o ISER, y comienza a trabajar en Radio Antártida, haciendo una suplencia, y posteriormente pasa a otros medios como Radio Rivadavia, Radio El Mundo y Radio El Plata, que es donde lo conocí yo. Desde el programa Imagínate, Fecha Juventud, que de eso va a hablar mi anécdota, por Radio del Plata en el año 75, hasta el reciente Mi Noche Favorita, que condujo por 360 TV en el 2011, Badía condujo un nutrido número de programas, tanto en radio como en televisión, con frecuente éxito. Entre los mismos se pueden mencionar, como muy destacados, Badía y Compañía e Imagen de Radio, los dos en televisión, entre otros tantos que condujo en la radio y la TV. Con respecto a la enfermedad, hacía 2 años que le habían detectado cáncer al mediastino y que lograron extirparle después de fuertes tratamientos oncológicos. Pero luego de un episodio de diverticulitis y el bajo peso, el 25 de junio del 2012 fue internado debido a un episodio de neumonía, pero bueno, tras entrar en un coma farmacológico, sufrió un paro cardiorrespiratorio y partió. La anécdota que yo quería contar, en realidad no es personalmente, habiendo conocido personalmente a Juan Alberto, pero yo lo noto también con nosotros, que pasa esta cosa mágica y muy loca con la radio, como dicen todos los que han hablado por radio alguna vez. Es increíble cómo uno genera amor y odios, ¿no? Porque hay gente que no es querida. Y que la gente en sus casas te habla al aparato, como que vos fueras parte de la familia, como pasa incluso con las estrellas de rock o los actores. Entonces, cuando yo era chiquilina, realmente él introdujo el tema de los Beatles. Los Beatles ya se habían ido, porque estamos hablando de los 70s, y los Beatles habían quedado en la puerta en el 69-70, fue el último disco que sacaron. y él lo trajo a la Argentina, todo eso. Entonces la Argentina vivió la Beatlemania en la década del 70. Los pibes se vestían igual, hacían la misma música, yo viví todo eso. Y para poder escucharlo, el programa de él, de Flecha Juventud, era la madrugada. Entonces yo escondía la radio bajo las frazadas, porque yo en mi habitación estaba también mi abuela materna, entonces para que no hace ruido y que ella no se quejara y después mi madre me pusiera en mi lugar, yo ponía la radio muy bajita bajo las frazadas y esperaba el momento, porque en realidad de 0 a 5 de la madrugada podía pasar la Beatlemania en cualquier momento. Yo me ponía alambres de púa en los ojos para no dormirme, pero yo tenía que escuchar el pedazo que él contaba sobre la historia de los Beatles. Él y Graciela Gris Mancuso, que también hizo historia radiofónica. Y él fue el primero por el que yo supe en su momento del asesinato de Lennon, que nos conmovió a todos. Y él estaba tan nervioso que, bueno, tuvo que hacer el programa de radio, llamando gente, invitando gente a que opinara. Fue un día así como muy fuerte. Pero cuando terminó toda su arenga, es como que en realidad él no quería haber dicho nada de todo eso. Y dijo, ¿qué más puedo decir? Que está bien, que todo está bien. Y yo posteé una pequeña frase en homenaje y le dije que yo le reprochaba una sola cosa. Que habíamos llorado juntos a Lennon ese día, pero que él ahora nos dejó solos a todos nosotros para llorar la partida de él. Y la música de hoy, gracias a que Monsieur Robert nos hizo el favor, todos los temas van a ser de los Beatles o de sus integrantes. Por eso el primero fue Imagínate, que a Juan le gustaba mucho, y tenemos dos más. Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors.
Militantes de la salud. Sembramos alertas sobre temas que preocupan a la sociedad. Construimos una ética. Nos implicamos. Ponemos palabras a realidades cotidianas. En el programa Radial Sí. La palabra la tenemos todos.
Bueno, qué lindo tema, ¿eh? Bueno, seguimos con el tema
que nos convoca.
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra psicópata? Si tenés ganas de de opinar, de contarnos lo que te parezca, está bueno. Nosotros seguimos con el tema. ¿Por dónde seguimos, doctora?
Y a mí me gustaría continuar un poco con lo que es el tema de la psicopatía a nivel intrafamiliar, no exclusivamente abordando lo que es el nivel de pareja.
Bueno.
Justamente estábamos hablando de esta película de Kevin.
La vamos a hablar en el corte, la vamos a subir para que un pequeño
el trailer.
Y también algo que tenga que ver con lo que es el rol del psicópata cuando está abocado a nivel profesional.
Bueno, vamos, 6 minutos empezando ya, sin repetir y sin soplar.
¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, la gran dificultad, bueno, lo de Kevin lo dejamos para después, Marcelo.
Correcto.
Sí, porque de eso me gustaría que viéramos. No, excelente. Yo pensaba también qué dificultad entraña, por ejemplo, para una persona que manda a sus hijos a un templo religioso, puede ser católico o de lo que sea, o a un instituto de música, o a otro tipo de lugar donde piensa que ahí los chicos están contenidos y demás, y resulta que los pedófilos son, digamos, bastante proclives a estar en estos lugares, porque justamente son chicos a quienes se los puede amenazar con facilidad. Uno empieza a ver reacciones extrañas en los chicos. Y bueno, y resulta que están siendo sometidos a abusos o maltrato. Y yo pensaba, así como en algún momento pienso que el incesto es el peor de los delitos, porque de quien vos tenés que recibir todo el amor es donde estás recibiendo el mensaje del amor es daño. Lo mismo pasa si un sacerdote, por ejemplo, de cualquier culto que sea, un médico, un pediatra que abusa de sus pacientes, un maestro, un profesor de música, cualquier persona que está en contacto, no solamente con chicos, porque yo he visto abusos así totalmente anárquicos con respecto a estas personas, pero usufructuando el título, digamos, como que sería algo calificado por el título, ¿no? Para poder ser libremente.
Es muy importante lo que decís, porque a veces los papás piensan hasta en una doble escolaridad, esta cosa de salvaguardar,
de
estar
calle,
protegido, bla, 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 bla. Y al contrario.
Tal cual, tal cual. Y uno siempre, conociendo este tema, tiene ese fantasma. ¿Qué pasa en esa hora en que no está en clase y está en el comedor o lo encerraron en el baño, por ejemplo? No solo de parte de este tipo de docentes, digamos, o de médicos, o de sacerdotes, o lo que sea, de parte de compañeros más grandes.
Claro.
Entonces, es una, para todas las que somos mamás, eso ha sido, pero una pesadilla, porque siempre pensando, ¿qué puede llegar a pasar? Ni que hablar de los abusos cometidos a nivel del seno familiar, entre padres, padrastros, abuelos, abuelastros, tío, encima ahora que hay tanta familia ensamblada, se arman unas cuestiones muy complicadas, y la nueva irrupción, que también hablamos el otro día, del maltrato no solo de padres a hijos, que en este momento se cuidan mucho más, sino este nuevo maltrato que hay de hijos a padres con esta nueva dinámica de los gritos y del maltrato y de la descalificación hacia los padres, que está muy acompañado de estos tiempos que están corriendo, ¿no? Era bastante improbable que esto sucediera tiempos atrás, qué sé yo. Y sin ánimo de ser anacrónico, pero un papá te miraba y vos entendías que la jerarquía indicaba que eso no se tocaba más, y si lo tocabas era otro momento. Y ahora,
bueno, pero
decir, ¿y qué,
mira qué clave, ¿no? Esta imagen que parece cada vez más desdibujada, lamentablemente. La imagen de este padre, que es el otro extremo, me parece que se.
El otro extremo
es
lo cual.
Que no quieren ser padres, quieren ser amigos. Y
claro,
entonces ahí está. Sí. Si somos amigos, somos
es como
pares.
Un exceso de democracia, claro. Entendiendo que no es lo que más todos queremos hacer. Pero bueno, es un exceso. Hay cuestiones que debieran estar muy rígidas. Pero también, no nos olvidemos, yo tengo la teoría de que nosotros somos la generación salame. Tuvimos padres hiper exigentes, chicos que vienen con toda una cosa tecnológica, y uno no quiere esos chicos haberlos exigido como lo exigieron a uno, entonces da otro tipo de cosas, y entonces con los avances que hay, obviamente se generó una simetría al revés.
¿Cómo? ¿Simetría al revés?
Asimetría al revés,
claro. El chico tiene todo el poder,
todo
de
el poder, y entonces
lo...
se permite decirle al padre: salí de acá, que eso lo hago yo, que vos no sabés, no servís. Cosas que eran impensables, ni que hablar con los abuelos, ni que hablar directamente, ni que hablar. O sea, estas son todas situaciones que yo supongo que en algún momento van a equilibrarse.
Ojalá.
Es que se van a tener que equilibrar porque el mundo está perdiendo su característica de ordenamiento.
Bueno,
de
especie, la ley, ¿no? Decimos la ley, ¿no? La ley regla,
mentira.
Norma, limita. Ahí está el tema del límite, ¿no? Ciñe a la vida, ajusta a la vida, justamente.
Pero vos viste, Marcelo, que los chicos, por ejemplo, mienten y no sienten culpa. Mienten con respecto a las materias, con respecto a las notas, con lo que se llevan. Y no es que esto dice, cuando mi viejo se entere, ¿qué va a pasar? Cero culpa, bueno. ¿Qué tal? Un año más, menos, no importa. Yo esto en el consultorio lo veo...
Permanentemente.
Y con la gran angustia parental, ¿no? De decir, ¿pero qué está mal? ¿Qué hice mal? Si yo traté de inculcar tal y cual cosa... con mi ejemplo incluso, ¿no? De pagar, de hacer, llevar, de acompañarte. ¿Qué pasó?
Dos temas que nos van a quedar para después del próximo corte, cortito. El psicópata profesional, que ahí lo nombramos, tipo headline. Vamos a abrirlo un poquito porque yo creo que es un tema muy importante. Comorbilidades. Parece que también es un tema para... trabajar, y vamos a trabajar sobre la película Tenemos que hablar de Kevin, que ahí subimos un tráiler al muro del programa. Si recién te estás conectando, te cuento que estamos con Mirta Simahan, la doctora Mirta Simahan, que es médica psiquiatra especialista en medicina legal. Nos están escuchando y mandamos un saludo muy grande a la gente de Río Grande, Puerto Madryn, San Luis, San Rafael y Neuquén. Gracias a todos, ya venimos, no te vayas.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio Publicitario.
Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, octavo piso, oficina 82, capital, telefax 011-4370. 323897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Para verte bien todo el año, MM Gym. Localizada, TED, circuito aeróbico, dietas y rutinas con asesoramiento personalizado a cargo de la profesora Nélida Milanesio.
Para verte mejor que nunca,
MM Gym. Martín Arín, 1698, Casi Rivadavia, Rafael Calzada.
Informate
42-19-10-97.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, y aquí estamos de nuevo, tal como te lo prometimos. Psicopatía de la vida cotidiana es el tema de hoy en nuestro programa Radial Psi. Si recién estás sintonizando la 90.9 o recién te estás conectando en www.antena91.com.ar, te digo que hoy estamos con la doctora Mirta Simahan, médica psiquiatra, especialista en medicina legal, con quien vamos a seguir conversando sobre el tema de hoy, que es psicopatía de la vida cotidiana. Pero antes te cuento que hay una campaña que va a empezar en el mes de septiembre, interesantísima. Se llama así: Le pintamos la cara al Parkinson. Y me pareció excelente la idea. Y quisimos hablar con su mentor, vamos a decirlo así, si no que nos corrija, Daniel Pérez, que está al aire, ¿no? Hola Daniel, ¿me escuchás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo?
Buenas tardes. Mucho gusto en saludarte y hablar con vos. Contanos, Daniel, ¿cómo es esta campaña de Le pintamos la cara al Parkinson?
Bueno, te cuento. Primero, te agradezco la deferencia. Saludos para todos los que están ahí. Estoy escuchando el programa, que está genial.
Muchas gracias.
No soy el mentor.
¿Ah, no?
Soy, por ahí, el impulsor, el ejecutivo. Pero en realidad la idea surgió de una paciente con Parkinson que estuvo ahí, que es mi esposa.
Ajá.
Que estuvo ahí con el coro.
Ah, de Graciela.
Unas semanas atrás.
Sí.
Bueno, y en Unidos contra el Parkinson, que es este movimiento internacional que desembarcó acá en la Argentina ahora a principios de este año, con el Run for Parkinson, estamos permanentemente buscando cosas que hacer como para poder tener el tema presente permanentemente en todo el mundo, no solo en Argentina, ¿no? Bueno, así que hay iniciativa de Graciela y un chico que es un artista plástico, que la mamá tiene Parkinson. Nos reunimos y decidimos armar Le pintamos la cara al Parkinson, que tuvo una aceptación muy grande, muy rápida, porque no hace ni una semana que largamos la idea y ya se están sumando ciudades no solo de toda Argentina, sino de Europa también, ¿no?
De Europa y de acá, de Venado Tuerto, Posadas, Mar del Plata.
Venado Tuerto,
bueno.
Posadas, Mar del Plata.
Y algunas Plata, zonas cerquitas, Montevideo.
Bueno, en Morón, wow, en Lanús, bueno. Obviamente acá en Capital Federal también.
Ajá.
Y básicamente el nombre inclusive que le eligieron tiene que ver con, viste, ese argentinismo de que le pintamos la cara.
Ajá.
Le ganamos.
Y, sí, claro.
Bueno. Le vamos a pintar la cara al Parkinson del 7 al 17 de septiembre.
Del 7 al 17.
Y se eligió esta excelente fecha porque coincide con una feria que se hace en la ciudad de Albacete, en España, donde también se va a hacer. Y son 10 días, que es como si fuera una especie de esas ferias que se hacen acá en la rural.
Correcto. O sea que en esos 10 días van a pintar murales alegóricos al Parkinson, es un poco la idea.
Exactamente. Se invita a los artistas, a los estudiantes de Bellas Artes, y a que pinten un mural en su ciudad, al menos uno, hay quienes van a pintar más, ¿no?
Correcto.
Porque además es una forma de que quede grabado, más allá de la expresión artística, queda permanentemente, no es algo que pasa y se va, ¿no?
O sea que cada uno, desde cualquier lugar donde esté en el planeta, se puede sumar a la campaña y hacerlo en su lugar, digamos, ¿no?
Exactamente, acá me indican que en México también, en Monterrey, Veracruz, Cuernavaca, el DF y varios lugares más también, Montevideo.
Porto Alegre, inclusive.
Se va sumando la gente,
sí, sí,
porque
excelente.
Inclusive es algo sencillo organizar y que el mismo el artista, ¿no?, se suma con mucha facilidad, con mucha solidaridad también, ¿no?
Excelente. Entonces, Daniel Pérez, impulsor, no el mentor, pero bueno, el impulsor, del 7 al 17 de septiembre. Y Daniel, la gente para sumarse, digamos, a esta campaña, ¿cómo tiene que hacer? ¿A través de alguna página? ¿Cómo
nosotros tenemos nuestras páginas en Facebook de Unidos contra el Parkinson.
Unidos contra el Parkinson
y van a salir unas cuantas.
Ah, bueno, excelente. ¿Cualquiera de ellas están conectadas?
En cualquiera de ellas o en la principal, que es la de Unidos contra el Parkinson de Argentina.
Ah,
ahí,
correcto.
Van a encontrar inclusive las bases, que recién las terminamos antes de ayer, que... no hay base en sí, no hay, esto es como todo lo que hacemos nosotros, con una total libertad para el que lo lleva adelante, ¿no?
Bueno, pues algo fresquito.
Pero
fresquito,
se hace todo, digamos, a pulmón y sin poner un centavo, porque esto es, digamos, básicamente lo nuestro es todo sin fines de lucro, es publicidad.
Concientización, concientización de todo lo que se puede hacer.
Exactamente, sí, además porque acá básicamente, te digo, Marcelo, lo que falta en Argentina es mucha información. Nosotros permanentemente nos llegan casos de gente, sobre todo del interior, y a veces no tan del interior, de Gran Buenos Aires, que no conocen cuáles son sus derechos, que están pagando los medicamentos cuando por ley tienen que ser 100% gratuitos y cosas por el estilo, ¿no?
O gente, inclusive cuando... terapias. Inclusive el... ¿Cómo se llama?
Perdón, te escucho muy bajito, ¿cómo?
Sí, inclusive cuando vinieron los chicos acá al programa, el trámite de invalidez también, ¿no? Que esto los exime de un montón de cuestiones, que bueno, hay muchos que no están enterados de todo eso, ¿es verdad lo que vos decís?
Sí, sí, no, y bueno, y muchos aprovechan de para que no se enteren porque les conviene que no
y
se enteren.
Y por supuesto, económicamente. Bueno, entonces, le pintamos la cara al Parkinson a Daniel Pérez, impulsor de la campaña UCP o Unidos contra el Parkinson. Así que ahí te tenés que... Bueno, Daniel, muchísimas gracias por compartir y te felicitamos por la iniciativa.
No, gracias a ustedes por por publicitarlo, y lo sigo escuchando porque está muy, muy, muy interesante el programa.
Bueno, bárbaro. Seguimos en contacto. Un abrazo, chao. Bueno, y nosotros seguimos con el tema de hoy, que es psicopatía de la vida cotidiana, y subimos en el muro del Face del programa un tráiler muy chiquito de Tenemos que hablar de Kevin. Así que, si querés, podemos seguir por ahí, Mirta, Susana, ya. Cri.
Sí, hablando de Kevin, ¿no? Hablando de Kevin, estaba leyendo acá algunas cositas que había traído, y una de ellas... Y después ya pasamos directamente a Kevin. Le escribe un psicopatito de esto que sí, que sí. Se autodefine como tal, ¿no?
Que hizo como una autobiografía.
Claro,
digamos,
cuenta
así.
Que a los 13 años le habían hecho el test, porque claro, nadie podía entender todo esto que estaba pasando. Bueno, él dice, aunque uses las emociones... solo cuando sean necesarias, las demás veces sé duro y frío para poder usar la lógica. Yo no les mentiré, puedo matar sin sentir ningún remordimiento, pero uso mi lógica para ver que matar no es la solución en la mayoría de los casos. Hay más de una forma de derrotar a un oponente. Tengo algunos sentimientos, puedo ser la persona más cruel, fría y despiadada que se puedan imaginar, o la persona más cariñosa. Demuestro cariño y afecto cuando me interesa y quiero, y soy frío con lo que creo conveniente. Bueno, después dice que en algún momento tuvo algo parecido al amor, pero que es algo que para él es una lógica que no es su juego. Un psicópata puedo ser simpático y de expresiones sensatas, y sin embargo no dudo en cometer un crimen cuando te conviene. Y como se ha explicado, lo hace sin sentir culpa por ello. La mayor parte de los psicópatas cotidianos no cometen crímenes, pero no dudan en mentir, manipular engañar y hacer daño para conseguir sus objetivos, sin sentir por ello remordimiento alguno.
Wow.
Eso lo podríamos enganchar con...
Y firma y dice amén.
Ah, así sea.
Así.
El Padre Nuestro.
Toma, el Padre qué Nuestro del psicópata.
Dios mío.
Susan.
Eso lo podríamos enganchar con las palabras de Moffat.
Alfredo Moffat.
Sí, Alfredo Moffat, un jefe. En su El psicópata, a la subjetividad vacía. Él... dice, podríamos decir que el psicópata es una persona que está vacía, así como el psicótico está lleno, y el mundo queda vacío porque lo metió dentro. El psicópata es exactamente lo inverso, quedó encerrado afuera. Su vida es una exterioridad. Desgraciadamente, psicótico y psicópata son parónimos, suenan parecido, por lo que muchas veces se lee en el diario, un psicópata se escapó del Borda. Y en el Borda solo hay psicóticos. El psicópata es el asesino serial, el estafador, el cana brutal y sin compasión, el torturador, es la persona que tiene un interior completamente vacío y maneja el mundo. Él está fuera de sí mismo, está en el mundo. Es como un robot y controla a los demás. Vive afuera porque adentro no hay nadie. Esto de que adentro no hay nadie es una sensación que se tiene con los psicópatas graves. No hablo de los aspectos psicopáticos, un poco manipuladores, que tenemos todos. Cuando se es un psicópata grave, su mirada en la interacción nos da como un escalofrío. Nos damos cuenta de que nos está mirando como a un objeto a manipular, no como un sujeto con el que interactuar.
Toma.
La verdad, escarcha.
Qué miedito, ¿no?
Sí, ya lo creo. Ahora, lo del Borda, te digo que hasta no hace mucho, ahora hace un tiempo que no tengo así un contacto tan directo, pero estaba la unidad 20, que había gente pagando penas y que eran psicópatas, verdaderamente.
Claro.
O sea, mezclado ahí con psicóticos, sí. O sea, que esa mezcla rara, ¿viste?
Claro, porque hay unas zonas grises,
claro,
que son complicadas. Yo te comentaba que también... habíamos sacado cosas del acoso moral de
Marie-France Irigoyen. ¿Te acuerdas? Que estuvo en el Congreso.
Claro que sí.
Y hay una parte que ella nombra una película, creo que se llama Tía Daniele o algo por el estilo, que es una viejita insoportable que manipula a todo el mundo. Y entonces todos los nietos, los sobrinos, todos hacen lo imposible para complacer a la dulce viejita. Y entonces ella cada vez hace más maldades, pero de todo tipo y de todo color. Y en realidad lo que aclara ella, que un exceso de amabilidad hacia él es para el psicópata una provocación insoportable.
Ajá.
Es insoportable. ¿Cómo es que alguien puede ser bueno así? No existe esto.
Por eso te hago más.
A ver si de una buena vez te saco esa bondad que tenés. O si no, esa bondad es falsa. No existe.
Ajá.
No existe.
Como
en realidad,
no son capaces ellos de sentir
mentir,
nada.
Claro.
Me suena a Doctor House que dice que todos mienten.
Claro. Como el amigo de Susan, mamita, que no lo quería a Badía porque, ¿no?
Claro, porque era demasiado
bueno. Con eso no queremos decir
que mi amigo era psicópata.
No, ni Dios lo permita.
Lo que pasa es que mi amigo se llamaba Badía también.
Ah, pobre. Eso aclara más de una cosa.
Y no era tan bueno.
Al contrario, como Doctor House, mi amigo.
No olvidemos esto que habíamos dicho también antes, que el te quiero del psicópata es quédate acá porque necesito frustrarte todo el tiempo.
Eso, a eso me refería yo, a la frustración. Ellos
te tengo que descalificar y frustrarte y mostrarte la inutilidad. Entonces no te vayas. Cuando ve que la víctima está por emprender vuelo, dice, no, pero yo te quiero. Quédate, por favor. En realidad no te quiero nada. Claro. Quiero lastimarte, quiero maltratarte, si no yo como...
Tengo que salir a buscar a otro.
¿Cómo me lleno, como decías recién, Susana?
Si bueno, yo hay maltratos que son así como muy finitos, que es un poco lo que dice Marie-France Irigoyen ahí, esta cosa de la gota que orada la piedra, ¿viste? Esta cosa finita, cotidiana, de a poquito, que no es física.
¿No?
Porque no hay ningún tipo de secuela física, pero te licúan el cerebro, más o menos.
Por eso la persona piensa, ¿no sería que yo estoy loca y que realmente este es un santo y yo todo esto me lo creo en la cabeza? Y llega un momento que por la neuroplasticidad cerebral, tanto darle en ese estrés cotidiano.
Tanto va a alcanzar una fuente.
Yo bueno, como tengo una paciente gas, que recién ahora, ¿no? Claro, gas, hemos logrado que saliera, tuvo 9 meses psicótica, lo único que quería era desaparecer, morir, una melancolía. No le encontraba, llevamos 7 años y bueno, hace poquito logramos hacer una exclusión del hogar, bueno, una situación bastante compleja, pero en un momento era impensable, pensábamos que ya se había perdido directamente en su propia nebulosa, no había forma. También habíamos hablado de esto, los pequeños actos perversos cotidianos comienzan con una sencilla falta de respeto, una mentira, una manipulación. La víctima siente que nunca será entendida y sufre en silencio. Pero atención, para un perverso el mayor fracaso es no conseguir atraer a los demás al registro de la violencia.
Increíble.
Entonces, lo que se sugiere es estar imperturbable, estar también olfateando, frío, porque uno ya aprendió los manejos psicopáticos. Estar olfateando, permanecer imperturbable, mantener la sonrisa.
Bueno, después podemos dar alguna estrategia de qué hacer. El que se supone
enfriar.
El que se supone víctima de este tipo de relación, y a lo mejor ahora que está escuchando, ¿no? Se claro, puede dar cuenta y decir, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿No?
¿Cómo empiezo para salir?
Este manejo finito, ¿viste? De diario. Hacer al otro. Claro. ¿No? Mira lo que me haces hacer. ¿No? Sí. Típica frase. Bueno, yo te invito a que pienses a ver qué frases se te ocurren.
Me obligaste a golpearte para que
claro, entiendas. Claro, bueno, ahí tenés otra frase. ¿Qué frase del psicópata te resuenan ahí por la cabeza? Si tenés ganas, posteala o llamanos, que así después las compartimos. Nosotros vamos ahora a meternos en el análisis de la película de Kevin. ¿Te parece? ¿Yes? Cri.
No, pensé que le estaba hablando.
¿Pausa ahora, decís, Robert? No, vamos, 10 minutos más. Dale, dame 10 minutos más. Bueno, gracias, Robert. Seguimos 10 minutos más. En 10 minutos tenemos que hablar de Kevin. Vamos. ¿Por dónde empezamos?
Me encantó la película.
Bueno.
Acércate.
Me encantó. Paradigmática.
Bueno, empecemos diciendo que en realidad está basada en un libro.
Bueno.
De una norteamericana que se llama Lionel Shriver, que esta mujer le costó más de 50 editoriales ir a visitar que no se lo quisieron publicar. Si bien no es un libro escrito en la década del 60, fue escrito recientemente. Y por lo fuerte, porque ella, una de las cosas que plantea era si uno está obligado a querer a sus hijos por el hecho de ser madre. O sea,
eso que hablan del instinto materno.
Claro.
Chan. O
sea, no solamente describe la personalidad psicopática, sino algunas cosas que están en la base misma de lo que es el entorno familiar, de lo que es la sociedad. La familia es la base, la célula de la sociedad. Entonces, movió tantos cimientos que, bueno, se llenó de plata el que sí se la editó. Como pasó con los Beatles, justamente. Muchos te dicen que no y hoy se están haciendo el harakiri. Y bueno, se hizo película y el que la vio, como la doctora y el profesor, nos van a contar.
A ver.
Empieza el profesor.
Claro, que es el que patrocina al grupo.
Empieza. La verdad es que evolutivamente, con el embarazo, el nacimiento, los primeros años de vida, uno podría preguntarse, ¿un niño psicópata? ¿No? Como que cuesta por ahí darle lugar en la cabeza.
Como que no me da.
Algunas características que llaman la atención, muy bien actúan, muy bien los actores, la
muy
verdad
bien,
que excelente.
La madre.
El nene brillante.
Los nenes cambian
los años, ¿no? Nene de 2, 3 años, después uno de 8, 9 por ahí, después el adolescente que te encargo, digamos.
Hasta
la época de la adolescencia, donde se va mandando alguna que otra.
No, pero lo fantástico es que al padre le vende la imagen del chico bonito, que está todo bien, y la madre es la única que se va dando cuenta de los rasgos
monstruo,
perversos,
claro, tal cual.
Y el padre dice, pero si es un dulce niño, es una criatura, y vos ves que ella no lo puede explicar, Pero, por ejemplo, le dice alguna maldad con respecto, moja la cabeza de la hermana y lo llama el padre y va, sí, papá, ya voy, qué sé yo, qué sé cuánto. Y nunca se dio cuenta el señor, nunca se dio cuenta. Al final un poquito, ¿no? Se empieza a dar cuenta, pero...
Yo vi el tráiler, soy sincera, al final, y bajé
pero
material
la
del
que
libro.
Se da cuenta desde el momento que el chico es chiquito es la mamá.
Que no lo puede creer.
Y queda en un estado de soledad terrible porque... No lo puede explicar ni siquiera a su amado esposo, que dice, no, sí es chiquito, es bonito.
Pero ¿no será también que él no quiere ver?
No, porque delante de él... Cuando veas la película, delante de él, él se muestra como un adolescente o un niño cariñoso.
Claro.
Es a la madre nada más.
A la madre
quien
le...
mira a la madre es a la que... perversamente.
No, y le hace las cosas más siniestras.
La más siniestra y la mira como diciendo, ves lo que te estoy haciendo, ¿no?
Es como la película Demian.
Ajá.
Que en realidad, si bien es una fantasía porque es la venida del anticristo y demás, Demian... le muestra su verdadera cara solo a una persona, que también era la madre.
Sí, sí.
Casualidad.
Qué casualidad, claro.
La madre, la madre adoptiva, porque en realidad, supuestamente, la secta satánica le encaja al bebito a una familia importante.
Y el padre es un padre débil, un padre que...
Pero
es
a mí me parece que tiene que ver con eso, ¿no?
Claro.
Me parece que ahí hay una falta peso. De ley, falta de...
Es una falta de ley porque tampoco el chico este... le muestra al padre la necesidad de que haya ley.
Claro.
O sea, esto se lo muestra a la madre, pero con el padre es un tierno polluelo. Entonces el padre no, ni siquiera tiene mucha necesidad de ejercer, y medio un poco la mira a la mujer como diciendo, no estarás exagerando, porque lo ves, son cosas de chico, de adolescente. Pero vos que vas viendo, lo que va viendo la madre, que es el rasgo perverso y la mirada perversa, queda, y volvemos a esto que veíamos acá. La víctima suele quedar en un estado de indefensión absoluta.
De perplejidad.
Más sola que Adán en el Día de la Madre. Porque, claro, nadie puede entender lo que le pasa. Son muy hábiles, muy seductores. Muy hábiles. Entonces la persona queda desconcertada hasta dudar de su propio juicio al respecto.
¿Qué pasa cuando el psicópata se encuentra frente a una persona que le descubre su juego?
Lo de ser más cara.
Ahí está. No estoy hablando de otro psicópata. Cuando hablo tal vez de un neurótico que aprendió a psicopatear al psicópata.
Eso es una de las reglas que tenemos que utilizar.
Claro.
Después lo vamos a ver.
¿Qué pasa con el psicópata frente a eso?
Pueden pasar dos cosas.
Porque es como poner un espejo a un vampiro.
Puede pasar dos cosas. O que haga una actuación de ira y descalificación hacia el otro, haciéndolo pasar por malvado y por cretino y porque eres un sol y que mirá la loca que me toca o el loco que me toca. O en su defecto puede proponerse la absoluta demolición de este interlocutor que ha descubierto las cartas del juego, que va a ser siniestramente aplicado, despacito, tranquilo, como te decía antes, hasta que se seque en vida,
maquiavélicamente,
va a necesitar mover un dedo, claro. Arrasa física y psíquicamente. Son personas que tienen todo tipo de trastornos físicos, cardiopatías, problemas gastrointestinales, cefaleas, no pueden dormir, claro, están durmiendo con el enemigo. Uh-huh. Tienen terror de dormir si no es a puerta cerrada. No, es terrible la situación, es terrible. Y
pero también
no
es difícil que algún neurótico, como decís vos, lo pueda contrarrestar. No llegás a entenderlo.
Pero si vos tenés un grado de inteligencia superior a este psicópata, que ponele que no es tan inteligente.
Y yo creo que ni siquiera te juntás con esa persona.
No,
si está en tu entorno familiar, convivís con él.
Hay un tema interesante. Primero, nosotros en el... Para los que pudieron ver el póster que preparamos en el Face, hay una foto que yo creo que ilustra muchísimo esta cuestión de cómo... víctima-victimario, digamos, como hay una suerte de encadenamiento del otro, donde hay, digamos, la víctima muestra una cara, pero en realidad es otra, ¿no? O sea que este dibujo está perfecto. Este dibujo es perfecto porque ilustra claramente lo que pasa en este tipo de vínculo. Ahora, un par de tips para cuando no se puede hacer contacto cero. Porque uno dice, bueno, acá como una de las oyentes decía, bueno, yo tuve un novio psicópata, un jefe psicópata, no me acuerdo qué era lo que había dicho. En ese tipo de vínculo, en algún punto se corta. Pero ¿qué pasa cuando es un familiar directo? ¿Es la madre o el padre o el hijo o la hija? ¿Qué hacemos ahí, Mirta?
Yo creo que lo primero tenemos que tener en claro, y muy en claro, pero muy en claro, incluso con respecto a lo que decía Susana. La perversión se adelanta a la neurosis. No tenemos modo, los neuróticos no tenemos modo de pensar en forma de manipulación, en forma de mentira. No, no podemos hacerlo. Siempre vamos por el lado, bueno, a ver, y siempre la esperanza, ¿no? Ante cada acercamiento, la esperanza, y si ahora cambió. Es un reno... Ni te cuento si es tu hijo, ni te cuento si es tu hermano, ni te cuento si es tu padre. Con esto cambió. Claro. Ahora cambió. Hoy cambió. No cambió nada. Mañana va a volver. Entonces,
tiene
con
la habilidad de desdibujarse.
Por eso. Pero además, nosotros como neuróticos no podemos, porque no tenemos esa fría racionalización del mal.
Claro. Correcto. Ahora, si alguien del otro lado está escuchando y dice, uy, che, me cayó la ficha que me parece que...
Turno con la doctora.
Claro. Ahora, un consejito, un tip, un mínimo así para un
algo para defenderse decir, un poquito.
A ver, por lo menos me parapito acá. Después vemos.
En realidad, bueno, como bien lo ha dicho Marietán siempre... La única posibilidad es el contacto cero, que es la única forma de defenderse, porque no tenemos esas armas. Es como ir a la guerra con una ballestita y el otro está con la bomba atómica. No hay modo. Pero ¿qué pasa? También decía Marcelo recién, puede ser que este sujeto en cuestión sea tu hijo, tu hermano, tu padre... Y ahí olvídate del contacto cero, porque el vínculo de sangre lo vas
está,
a llevar.
Claro.
Va a haber que hacer como aquel obispo, cardenal, no sé qué era.
Mirá que los obispos vienen complicados.
No sé si es el mejor ejemplo.
Que hablaba de una isla para meter cierto tipo de gente. Bueno, le hacemos
me
caso.
Me gusta eso de la isla.
Bueno, ya, ahí los ponemos.
Ya, los ponemos. Bueno, sí hay algunas sugerencias, pero... Son sugerencias,
bueno,
pues son...
Una, antes de ir al corte.
No te la guardes.
Antes de ir al corte, que el operador nos está mirando.
No, una de las... Hay dos.
Bueno, dale,
que
dos.
Son bastante básicas.
Bien.
Es una. La indiferencia afectiva, que es, por más que te mueras de amor por esa persona, porque es tu hijo, tu padre, tu hermano, yo, mantener siempre la indiferencia afectiva. Es decir, que no te haga entrar porque vos estás en una charla de lo más normal y de lo más tranquilo y de golpe te dice, ¿por qué me estás diciendo eso vos? ¡Tac! Se armó el diluvio universal.
Claro.
Eso disparó la pelea y quedaste nuevamente con las cuatro patitas como queda abrir para arriba.
Claro.
O sea, la indiferencia afectiva es lo único que podemos hacer, porque si no vamos entrando nuevamente en el círculo de seducción hasta que nos da la patada en el estómago y caemos mucho peor que antes.
Bueno, dos, otro tip.
Y el otro tip es también bastante difícil de llevar a cabo, porque lo que tenemos que hacer es tratar de mantenernos en una situación en donde usemos los rasgos psicopáticos que hemos aprendido de esta convivencia.
O sea, como una suerte de código.
Claro, un espejar.
Ajá.
Sería, vos ya, cuando lo ves que ya se está poniendo loco, que va a empezar a los gritos, que va a empezar a romper todo, bueno, usás la indiferencia afectiva, te vas corriendo. Y dejarlo en descubierto, porque por ejemplo te dice, sí, porque vos, que yo, no te olvides que quien pusiste esa silla así, fuiste vos. Pero así, glacial. Y usar estos rasgos psicopáticos para que el otro entienda que uno es bueno, pero no es estúpido, es decir, que sabe que está haciendo esto. Una vez que ya uno se dio cuenta, sabe que está haciendo. Eso, pueden pasar dos cosas ahí. Que enfurezca la persona en cuestión, en cuyo caso, bueno, tampoco es cuestión de exponerse, hay que alejarse, decirle, bueno, tranquilo, después seguimos hablando. No es cuestión tampoco de ir a poner la cabeza para no disparar esta falta de culpa que
desde
tiene.
Ya, por supuesto, esto no exime de pedir ayuda profesional, porque es por ahí la cosa. Pero bueno, mínimamente, aunque sea este par de tips, ojalá que te ayuden y te den una mano. Nosotros tenemos que ir a un corte muy chiquito, ya venimos, no te vayas, que hay más Programa Radial Psi.
Ya volvemos con mucho más. Psi, sí, Programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Especializada en implantes y ortodoncia. Director, Dr. Gastón Bugliotti. Seriedad y prestigio a través de sus 28 años de trayectoria. Teléfono 4243-2730. Clínica Odontológica Predem. Casa Central, Hipólito Yrigoyen 9503, Lomas de Zamora. Teléfono 4243-2730. Email info@predent.com.ar. Sucursal Turdera, Avenida Frías 3882. Visite nuestra página web www.predent.com.ar y conozca nuestras promociones mensuales.
Doctor Mauro Mastromarino, médico especialista en ginecología y videohisteroscopía. Teléfono 4292-6996. Doctor Mauro Mastromarino, tercera generación de médicos ginecólogos en Lomas de Zamora. Consultorio Gorriti. Gorriti 163, primer piso E, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-6996. www.mastroconsultorio.com.
EPSICO,
Equipo de profesionales de salud mental, psicología, psiquiatría, psicopedagogía. 4778-9202. Honorarios personalizados. Consultorios privados en Capital y Gran Buenos Aires. De lunes a viernes de 10 a 17 horas. 4778-9202. 154-068-1392.
Estudio Jurídico Costa. Derecho Penal, Civil y Comercial. 15-6584-9425. Para oyentes del programa radial Sí, asesoramiento sin cargo. Estudio Jurídico Costa. 15-6584-9425.
Dulce Pecado, productos eróticos,
reuniones Tupper Sex.
El buen sexo se juega, se prepara, se piensa, se desea y después se pone en práctica.
Gabriela Osue,
Dulce Pecado. Teléfonos 156-370-2686, 154-082-9772, email dulce.pecado@live.com, www.facebook.com/dulcepecadobsas.
En nuestro programa radial Sí, hacemos que las cosas sucedan.
Volvimos. Bueno, tenemos una pregunta, un comentario que teníamos, Chávez.
Una pregunta de Daniel Pérez. Él pregunta, ¿los psicópatas suelen tener complejo de inferioridad?
¿Qué opina, Doc?
Doctora.
Es algo parecido. No es específicamente un complejo de inferioridad, porque el que tiene a veces complejo de inferioridad es más humilde y este es soberbio. Y lo que pasa es que en realidad es, como decía Susana antes, está tan hueco adentro que lo único que tiene es la estructura, esta coraza que se montó donde tiene que someter a otro. En definitiva, sí, es un vacío total. Más que un complejo de inferioridad, yo lo definiría como un vacío total.
Eso tenía que ver con
comorbilidad.
Comorbilidad.
O sea que la saqué de contexto, ¿vio? Ponen arriba.
Claro, en las comorbilidades, en realidad, a ver, dijimos que ser psicópata es un modo de ser, ¿no es cierto? Por lo tanto, le rigen todas las comorbilidades que puede tener también otro tipo de persona que no sea psicópata.
Claro.
Porque también puede tener cualquier otro trastorno de personalidad asociado.
Por ejemplo, narcisístico.
Pero,
claro,
hay algunos que son los más relevantes.
Correcto.
Que, por ejemplo, sí, el narcisista. Pero en realidad es como un revestimiento. La persona en cuestión sabe que no sirve para nada. Pero, como revestimiento, adopta esto, el trastorno, digamos, narcisista. Yo soy más que todos los demás, nadie me llega a la altura de los talones. El trastorno de control de impulsos. La otra vez habíamos dicho que generalmente cuando es raro que esté absolutamente desbordado por la emoción, generalmente se hace el loco para amedrentar, para infligir, ¿no? Que la otra persona quede quieta. También muchas veces se confunde, y en realidad es muy difícil de diagnosticar por las características, con el trastorno límite de personalidad. Acá lo que cabría rescatar es que en el trastorno límite realmente sí está muy mediado por el sistema límbico. Y entonces cuando hace una puesta en escena, un acting out, realmente lo está sintiendo así. Aunque después al otro día es como que nada pasó. Doctora, yo ya me quiero ir de la clínica. Ayer estaba mal, pero hoy estoy bárbaro. Pero ayer te cortaste todo. No, pero eso fue así, ya está, ya pasó. Pero en realidad no es que está fríamente calculando por qué las pastillas se la tomó o el corte se lo hizo. en acting,
superficial.
En acting, ¿no? Pero bueno, esto marcaría un poco la diferencia con lo que es la racionalización extrema que tiene este psicópata, que está esperando el momento para acicatear a su complementario. Y bueno, el trastorno antisocial yo creo que es como si fuese un continuo, una distinta dimensión de lo que sería este aspecto de psicopatía primaria, porque en realidad el disocial ya llega al desprecio absoluto por la vida ajena y por todas estas cuestiones. Acá estamos hablando más del psicópata adaptado, del que jode todo el día, pero digamos improbablemente salga a matar gente indiscriminadamente. Aunque sinceramente, yo no sé si en el momento en que pueda estar movido, como decíamos antes acá, por un descubrimiento de su juego o por algo que le molesta demasiado para vivir, no puede llegar a ser una acción lesiva contra la vida de otra persona. Tengo miedo.
Sin embargo, me parece que el psicópata más agresivo, digamos, no el agresivo por violento, el más grave, quería decir, creo que es causa terror o pánico, porque me parece que también tiene desprecio por su propia vida. Estaba el caso de un asesino serial muy famoso que estaba condenado, fue condenado a que le cortaran la cabeza. Creo que fue en Alemania, y él pidió que le cortaran la cabeza lo más despacito posible porque él quería sentir cómo le iba cayendo la sangre del cogote. O sea que él encontraba placer en eso.
Quizás para que el que lo matara sufriera al hacer eso.
Es posible.
Quizás también puede
otro
ser
show.
Yo quería, perdón,
dale.
Sí, comentar algo más. Dentro del trabajo que habíamos visto el otro día está la subtipología de los psicópatas que había hecho Milon en su momento, porque nosotros dijimos psicópata, pero tenemos un espectro
bastante grande,
muy amplio.
¿Milon es el del inventario? ¿El del MMPI?
Me parece que sí. Ajá. Me parece que sí. Bueno, él habla de una clasificación así estándar, donde en el caso 1 dice el psicópata carente de principio, que es el más asociado a las personalidades narcisísticas que hablábamos sí antes. Se mantiene el límite de lo legal, normalmente no entra en tratamiento. Bueno, hay mucho para hablar de este, realmente hay mucho para hablar de este porque es el más común que tenemos. Después está el psicópata solapado. Un psicópata solapado terrible. De golpe.
Es que es el que no se muestra,
no
que
se
va
muestra,
sigiloso.
De golpe tira un comentario cáustico que te deja desesperado, digamos.
Ahí se armó una discusión con el gato Salem, que a mí me queda todavía una duda con Salem, que a mí me queda todavía una duda con la estructura del gato Salem. En serio. El gato
sí.
Es como una suerte de mascota virtual. Que yo, vos sabés que yo creí que era de los chicos del coro de Parkinson de.
¿Y no es?
No. No, es de todos los parkinsonianos, porque se unieron, ajá, yo creo que a nivel mundial, creo que se unieron a nivel mundial, lo quieren linchar, pobre gato.
Queremos conocer la identidad de Salem como Batman.
Mira, es un gato que tiene una lectura de la realidad bastante particular. Te digo que no se equivoca tanto, ¿eh? El tema es claro, cuando a la gente le decís las cosas como son en la cara, así sin mucho maquillaje. Claro, no le gusta.
El videíto que subió, soy argentino.
Terrible. Sí, sí. Se lo vamos a pasar a la doctora para que le haga un análisis.
Pero yo sé que el remedio para los gatos.
Sí.
Castración. Yo tenía un gato que salía y paseaba.
¿No sabes que justamente empiezan con maltratar animalitos?
No.
Sí.
Este venía, yo lo hice por su bien. Lo castré.
Lo mismo hice psicópata. Mirá lo que me haces hacer.
Mirá lo que me haces hacer, gato.
Después, este gato venía destruido.
No, venimos a tener
era
Isabel.
Muy, no, era muy.
Sí, me da un poco de impresión.
Toda la vida, dale. No, después era cómico porque el gato tenía, seguía con sus impulsos. Salía corriendo al jardín, se sentaba y yo digo, está pensando, ¿para qué salía yo?
Yo hoy tuve un pensamiento fascistoide. Estábamos hablando de todo esto, de los delincuentes, de la desesperación por vivir así, de los violadores, ¿no? Digo, la verdad, yo ya sé que si a los violadores les hacen una ligera corrección anatómica, van a seguir violando con lo que puedan, sí, porque son violadores. Pero por lo menos el resto lo pensaría un poco más.
Claro.
No, el resto pensaría, me cuido porque si no me van a hacer algún tipo.
Bueno, mirá que Farinelli era castrati, pero igual le daba.
No, por eso, pero los otros, ¿viste? Estos que dicen, más, total, entro y salgo que me importa, lo pensarían un poco más. Dirían, oh, ya, a ver si me dejan sin disparo.
Bueno, me disparó el pensamiento por el tema del psicópata solapado.
Sí, me faltaba. El psicópata tomador de riesgos. Apá. Este es el que se manda con todo.
Y no tiene.
No se siente en peligro, no siente miedo, no siente nada.
Claro, un Tomaselli sería, claro, como este, ¿no? Este que lo condenaron a perpetuo.
Sí, eso. El psicópata codicioso es el que siente que la vida no les ha dado todo lo que merecen. Ajá. Por lo tanto, tiene que tomar todo lo que tiene a su alcance y le importa un pito que sea de otro o no sea de otro. Él lo necesita. Vos no usás esto, yo lo preciso, me lo llevo. El débil.
Te contestaron, Chabela.
Sí. El psicópata débil. Bueno, también, este tiene que. Unas características que. No son muy proclives a las presiones y a las amenazas externas, pero transcurre así como muy tranquilo, evitativo, pero tiene una fuerza intrínsecamente violenta y a veces resulta un pequeño tirano que expresa en el momento menos esperable.
Ajá.
El psicópata explosivo, bueno, este es el
encargo,
que tiene el del berrinche, de toda la. Son muchos cuadros, tenemos el psicópata áspero, el que directamente parece esquizoide, no le vengas con nada y cuando venís prepárate. Tenés el psicópata malévolo, que es el más vengativo, el
venenoso,
más hostil.
Claro.
Este enfrenta a la justicia penal sin ningún problema. El tiránico, el maligno. Bueno, hay un montón de modelos psicopáticos, todos muy interesantes.
Doctora, hablábamos fuera del aire de algunas frases, ¿no? Nosotros tiramos un par, por ejemplo, mirá lo que me haces hacer, esto como que le indilga al otro algo que en realidad hizo él, ¿no? Esta cosa de algunas frases que nos pueden ayudar a pensar un poco. Pero antes creo que hay un otro si digo, a ver.
Es nuestro amigo Salem.
Ah, toma,
sí, no. Es como buen gato, claro, ¿viste?
Un gato
sigue.
Toma.
El rey no sale. Dice, después de escuchar tantas definiciones sobre mí,
la tiene re clara.
Quiero agradecerle a mis súbditos que me hayan dedicado este programa.
Le pertenecemos, lo merece.
Y luego, se nota que Chabela es suegra. Le gusta andar cortando por los sanos. Bueno, acá Analía Franco dice, tenga cuidado usted, jaja. Y seguimos. Sí,
terrible.
Salem, soy suegra, tengo
terrible
nueras, no corto nada.
Por la duda, vamos. No sea cuestión que se lo corten a ellos.
Vamos a las frases.
Bueno, por ejemplo, frases como, no es mi culpa, vos hiciste que yo lo hiciera.
Típico.
¿De qué me voy a arrepentir yo si yo no hice nada malo?
¿Cuántas veces lo escuchas?
Soy un santo.
No me siento culpable, lo hice por tu bien.
Ah, bueno.
Al final, siempre termino teniendo la culpa yo.
Pobre víctima.
Un hijo, le dice la madre, ¿no? Comienza hablando tranquilamente, pausadamente, diciendo, mira, mamá, no es tu problema, yo decido sobre mi vida como me dé la gana. Pero te aclaro que es tu obligación mantenerme y cuidarme, porque yo no te pedí pedir al mundo. Venir al mundo. Y por último, ya gritando, no sos ni buena madre, ni sos buena abogada, ni por lo menos serví para que yo la pase bien, inservible.
Un hijo a su mamá.
Un hijo a su mamá.
Un amor, ¿eh?
No.
Si la mamá tenía la mano pesada como la mía, yo te puedo asegurar que la psicopatía se le iba en un cero. O si no, era de esos que, ¿cómo era? Que no lo manifestaban para nada.
Los solapados.
Solapados.
Claro. Miren este otro. ¿De qué venís a hablar, inútil? Ni para la cama servís vos.
¡Apa!
Tomá.
Dios mío.
Vos sabés que si vivís acá, esto es así. Sos mi hija y es tu obligación atenderme hasta que me muera.
Ah, bueno.
Hasta que revientes vos, le faltó decir.
Vos me querés matar. Me querés tirar en un asilo cuando sea vieja. Pero yo no lo voy a permitir.
Terrible ese. Culpógeno. ¿No?
No me dejes sola porque me puedo morir.
Y sí, sola también, sola acompañada también se puede morir.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, todos en casa, bueno, me golpean, me dicen cualquier cosa, me dicen cosas terribles, que no soy nada, o sea, esposo y esposo e hijos, ¿no? Que soy un inútil, que no sirvo para nada. Una vez antes de golpearme me hablaba tan despacio y tan frío que cada vez me asustaba más. Me decía que para lo único que yo servía era para satisfacerlo a él, haciendo las cosas que él quiere. Luego me hizo el amor haciéndome doler y cuanto más se excitaba, cuando terminó yo ya estaba sangrando, me miró, me tiró una toalla y fue anda a lavarte, sucia.
¡Ay, qué horror!
Terrible.
La consulta, bueno, surge de la desesperación de la víctima por satisfacer al psicópata y no por salir de la relación.
Increíble.
Claro.
Increíble.
Bueno.
Nosotros, Chabela encontró un cuento muy lindo. No nos va a dar el tiempo físico, porque nos quedan 6 minutos de programa y queremos decir un montón de cosas, como siempre, nos queda un montón de cosas.
Hay un montón acá.
Suspendimos el noticiero, mira todo lo que te digo.
Bueno.
Pero que este cuento es, como dice la doctora, paradigmático. Así como la película de Tenemos que hablar de Kevin es paradigmática.
El cuento es Guillermina, la encantadora de serpientes.
Bueno, lo vamos a subir. Lo vamos a subir para compartirlo con nuestros oyentes, el que quiera ahí leerlo después con tiempo. Y hacer los comentarios que quieran. Así que bueno, te queríamos adelantar eso, ¿no? Pues lo subimos.
Bueno, yo quería decirles que Daniel Pérez agradeció cuando se le contestó la pregunta sobre el complejo de inferioridad, dijo clarito como el agua. Analia Franco señala, al contrario, para mí se creen que son superiores.
Más que inferioridad.
Te inculcan miedo y poder.
Claro, pero el que inculca miedo y poder es porque en realidad es la sin razón.
Claro.
Bueno, sí.
Bueno, pero yo creo que sirvió este tipo de abanico que se abrió entre los distintos tipos de psicópata, ¿no? Porque uno se queda como con una sola imagen. Pero mira vos la...
Perdón, la frase más típica del maltrato verbal es el atropello de la verdad.
Claro. Bueno, esto que señalaba la doctora Marie-France Irigoyen tan...
Claro.
Tan
cuanto más te impones, más estás atropellando la verdad.
Claro.
Bueno, te quería contar eso, lo del cuento. Como nos quedan 5 minutos de programa, por ahí los podemos aprovechar para hacer unas reflexiones entre nosotros, pensamientos, dejarles algún mensaje a nuestros oyentes que nos siguen todas las semanas, hace ya un año y medio. Así que, ¿te parece?
Me encanta.
Dale.
Bueno, yo, cerrando un poco todo esto que hablamos, creo que tiene que quedar totalmente en claro que quien te quiere no te daña.
Claro.
Quien te quiere te cuida, te valora, te ensalza, te hace crecer. La relación nutritiva es la que te hace crecer. Quien te descalifica, quien te humilla, no te quiere. No te quiere que se vaya por donde vino, si es que uno puede hacer que se vaya. Como dijimos, otros casos uno no,
o si no,
no puede.
Andate.
Claro.
Claro, a veces también hay que pensar, con todo el dolor que esto ocasiona, y cuando son relaciones tan cercanas y tan íntimas, en generar un espacio donde hacer que el otro se vaya a otro lugar físico, por lo menos. Que no digo que va a ser una solución, pero un alivio. para no vivir totalmente, permanentemente en tensión, o eventualmente vender lo que uno tenga. Son soluciones extremas, ¿no? E irse uno. Lo que no se puede con la vida tan corta que tenemos es permanecer en ese infierno. Yo personalmente creo que hay que intentarlo hasta las últimas consecuencias. No tenemos 5 vidas de repuesto, tenemos una. Entonces tratemos de cuidarnos lo más que podamos.
Excelente. ¿Su?
La verdad que me quedo más pensando que hablando. Hubo algo que dijo la doctora que me pareció fundamental y es cierto. El amor sano es el que te ve cuando te mira. Ojalá todos pudiéramos tener como ese detector, ¿no? De mirar a los ojos al otro y decir, este me ve cuando me mira. Y cuando uno ve, aunque sea un rasgo de estos que describía el doctor Moffat, de vacío, de negro total en la mirada, bueno, despacito mutis por el foro, hacer la reverencia que hace el actor, y despegar uno,
claro.
Porque el otro no va a despegar de su presa.
Sí, que uno puede, ¿no?
Yo pienso que es fundamental.
Sí. Tratar de despegar es lo más difícil. Sí.
Pero yo pienso que lo fundamental parte de una autoestima.
Sí. Claro.
Si no tenés autoestima, entonces cualquiera
te la demolió.
Pero creo que si tenés una buena autoestima, valores, ni te acercás a esa persona.
No hay approaching con esa
gente. En el primer momento en que te descalificó, te corres.
Y generalmente te descalificó cuando ya te hizo toda la seducción.
Yo creo que con una persona que está bien centrada, estas personas van en un momento donde el otro está vulnerable y tiene todas esas características de querer satisfacer al otro, complacer y todo eso. Y eso tiene que ver con que tenés una baja autoestima porque estás buscando que el otro te quiera, buscas desesperadamente que te aprueben. Y eso tiene que ver con que no lo tenés vos adentro.
Es verdad.
Me parece que por de ahí que vos te conectás con esta persona.
Absolutamente. Yo creo
que el
amor sano es el que construye, ¿no? Como, bueno, la manera en que lo hacía Badía.
Sí, absolutamente.
Y el amor sano es el que se banca las diferencias. Porque es por ahí, la salud es por el lado de las diferencias, no por el lado de la igualdad. Si no haces lo que yo digo, viste, pum, te mato, no sé, claro. Una cosa así.
Respetar la individualidad,
eso,
respetar
es el respeto, respeto por el otro, sí, claro. Fundamental, fundamental. Bueno, esperamos que estamos llegando al fin del programa. ¿Cómo es?
No, yo quiero agradecer
adelante,
a todos los que se comunicaron. A Pato 22, a Daniel Pérez, a Camilo Villanueva.
Y al gato.
Al gato, por supuesto.
El gato que
aunque
ya
no
ellas,
tenga sus cosas.
Claro, ya, porque el gato es el quinto Beatle, te cuento.
Sí, no olvidemos que en el antiguo Egipto se llamaba Mau, que era gato, pero eran sagrados. Ah, y el nombre, vos que tenés un hijo, el nombre Mauro viene de Maura, que es gato sagrado o gato consagrado a Dios.
Mira, mi qué
lindo. Y me parece que este Salem, no hay que preguntarle a quién se consagró.
No sé.
También nos saludó Analia Franco y participó, Mariela Hernández, Andy Suárez, Camilo Villanueva. Bueno, muchas gracias.
Bueno, un montón de gente conectada de diversas partes del país y del planeta. Bueno, el quinto Beatle es el
claro, Pitbe es el gato.
El quinto PRP.
Digo,
nosotros
a Salem que le voy a contestar después lo que me puso acá.
Queremos saber qué dijo Miau Miau.
Va por privado.
No te preocupes, Salem. Yo te consigo la escoba para que salgas volando.
Claro. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. A las 4 de la tarde, como todos los sábados, por acá por la 91, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Te esperamos. Chao.
Este programa es posible gracias al apoyo de Dr. Mauro Mastromarino, Predent, Óptica Alem, Fundación Mané Bernardo y Sara Bianchi, Museo Argentino del Títere, Kiné, la revista de lo corporal, Doctora María Alejandra Costa, abogada.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Los chicos necesitan calidad. Los chicos necesitan que los escuchen. Los chicos necesitan atención permanente. Por eso se creó La Maceta, ropa informal para chicos de 0 a 16 años. La Maceta, La Maceta. Nuestros precios te van a sorprender. Carlos Pellegrini 44, Lomas. La Maceta los ayuda a crecer feliz.
En Confitería La Casona nos gusta dar buenas noticias. Por eso, acércate a nuestros locales y déjate tentar por...